Bloc de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues sino...
Emilia Díaz, qué placer recibirte una vez más aquí en Comunidad del AR, otro lunes de enseñaje.
Igualmente, re feliz de estar con ustedes, gurises. ¿Cómo andan?
Bien, bien, bárbaro. Hoy nos traes un tema muy de agenda, muy de actualidad, porque estamos, recordemos, a unos días de que venza, de llegar al límite para entregar las firmas para habilitar el referéndum para la derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y como no podía ser de otra manera, Enseñaje hoy va a estar hablando, bueno, de los cambios y de lo que, de la educación antes y la educación hoy. Respecto a la Luqui, para eso tres invitados.
Sí, invitados que le van a dar una vuelta más de tuerca al tema. Van a escuchar hoy cosas que no escucharon en ningún medio. Atención, esto va a generar olas. Porque bueno, vamos a hablar de la educación pública, de la educación pública en Uruguay, del presente y del futuro de esta educación pública. Vamos a pensarla de estas disposiciones de la LUC aprobada en julio del año pasado y cuáles de esas disposiciones podrían ya tener efectos a la vista, identificar qué consecuencias a casi un año ya de su promulgación. El Instituto de Educación viene analizando en profundidad desde hace más de un año la letra chica de cada uno de los cambios introducidos por esta ley en lo relativo a educación. Y bueno, para reflexionar sobre eso, sobre lo que habilita o inhabilita la ley en materia educativa y sobre cómo ha afectado y seguirá afectando el día a día de nuestros gurises, docentes y familias y comunidades educativas, vamos a recibir a Pablo Martínez y Agustín Cano, que van a dialogar en realidad sobre dos etapas. Los invito a pensar en dos instancias de este encuentro. En esta mesa, una va a tener que ver con hacer como un recuento de los cambios efectivos sobre la educación pública que produce la aprobación en julio del año pasado de la Ley de Urgente Consideración, y después, capaz que más largo, me gustaría que sea la segunda etapa de cuáles son las consecuencias a la vista. Bienvenidos.
Hola Emilia, hola compañeros. Agustín, ¿cómo andás? Gusto.
Hola Emilia, compas, un placer estar en Comunidad del AR y en Enseñaje. Muchas gracias por la invitación.
Tengo entendido que vos, Agustín, sos locatario, ¿no? De acá. De la comunidad de la.
Y sí, bueno, me siento locatario, pero eso me pasa a veces.
Sí, sí. Lugar. Arranquemos por si les parece, la definición de educación, o qué concepto de educación, o qué concepto de lo público introduce la Ley de Urgente Consideración en la educación.
Bueno, tiro alguna cosa y le paso la posta a Agustín, porque hay demasiado para desarrollar acá.
Sí.
Capaz que hay una primera cuestión que es sobre el lugar de lo público, ¿no? La ley elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y, en general, en los distintos artículos, lo que coloca o lo que ubica es un lugar del Estado que aparece más como un prestador más del servicio educativo que como quien debe ocupar el lugar central en la organización de estos procesos, ¿no? Este es un primer punto, y eso se refleja en múltiples cambios, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, o medidas del estilo de que para integrar el Consejo Directivo Central de la ANEP, que hasta ahora uno precisaba 10 años de antigüedad en la enseñanza pública, algo que parece muy razonable si uno va a dirigir la educación pública. Bueno, esto se elimina, ¿no? Entonces cualquier persona de cualquier ámbito podría estar allí dirigiendo la educación pública, lo cual muestra un poco cuál es el talante, cuál es el tenor, cuál es el lugar que se le da a lo público, digamos, desde esta legislación. ¿No? ¿No es así, Agustín? ¿Vos cómo lo ves?
Coincido, Pablo. Y creo que este tema, ¿no?, con el que abre Emilia la conversación, es el aspecto quizá más importante, ¿no?, de una mirada global de los cambios particulares, fragmentarios que hace la LUC, ¿no? Porque la cantidad de artículos de la ley que tienen que ver con la educación son muy numerosos y es necesario interpretarlos en su dirección tendencial, ¿no?, como transformación. Y eso tiene que ver con destituir una centralidad de lo público estructurada desde los subsistemas autónomos coordinados, ¿no? De los entes autónomos coordinados, para perfilar un sistema mixto, público-privado, donde, como decía Pablo, el sistema público pasa a ser concebido como un prestador más de ese sistema mixto. El Ministerio de Educación y Cultura asume nuevas potestades en coherencia con este cambio. Sobre eso después podemos detenernos un poquito, porque es otro aspecto importante. Y también la educación privada gana espacios institucionales, de representatividad, de incidencia política, y gana espacios y gana modalidades de transferencia de fondos, ¿no? De presupuestaria desde el sector público al privado, ¿no? Para poner un ejemplo, al eliminar la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, ¿no? Que había instituido la ley de 2008, se elimina un ámbito como ese que tenía un total de 9 integrantes, todos de la educación pública, de los cuales la Universidad de la República tenía 3, ¿no? 3 de 9, para instituir una nueva Comisión Coordinadora de la Educación que tiene 16 integrantes, donde está la educación privada y también están distintas entidades con peso muy dispar en relación a la educación, y donde la universidad tiene 1, ¿no? Entonces, eso creo que esa foto muestra claramente el desplazamiento, ¿no? El cambio que en ese sentido hace la ley de urgente consideración.
Claro, y hablabas de nuevos actores, digamos, que integran. ¿Quiénes son estos nuevos actores?
No nuevos, muchos de ellos sí habían estado en un ámbito similar que existía previo a la ley del 2008, que había generado la ley de emergencia de la educación del 85, y que vuelven a estar. Y otros sí, aparecen, no estaban antes, ¿no? Pero está la educación militar y la policial, está el Instituto Nacional de Empleo y Formación, el INAU, además de las entidades de la educación privada, ¿no? El tema es que hay como una desmesura en lo que pueden ser ámbitos donde estas entidades tengan participación, su voz tenga espacio, ¿no? En determinados aspectos puntuales, a dirigir el sistema educativo con mayor representación o igual representación que la Universidad de la República es totalmente desmesurado, ¿no?
Bien.
Y yo quisiera subrayar esta idea, porque al eliminarse la coordinación centrada en la educación pública, ampliarse a actores privados, se da la situación, y esto me parece que define de cuerpo entero el espíritu de la LUC en su conjunto y su mirada sobre la educación, que actores privados tendrán entonces opinión y capacidad de incidencia en los caminos que tome la educación pública, ¿no? Lo cual, o sea, no solo retasea espacios de la educación pública, sino que el lugar que se dan los actores privados es un lugar de colocarlos en el centro de la escena y del debate educativo, cosa que se da de bruces con la tradición más que centenaria de la educación pública en el Uruguay, ¿no? Por eso la ley no es una ley de discusiones sobre el pasado reciente. Es un proyecto refundacional que va contra la propia idea de educación pública que se generó en este país sobre finales del siglo XIX. Ese es el lugar que ocupa, y esas son las ansias refundacionales que hay, digamos, detrás de esta ley.
Bien, porque yo te he escuchado decir, Pablo, que bueno, que atenta contra la democracia también, porque en algún sentido esta centralidad del MEC tiene algunas consecuencias, no solo en ese sentido, en la autonomía de la educación también.
Sin duda, ¿no? Al Ministerio de Educación se le otorga un lugar que difícilmente sea sustentable en términos de un análisis de la Constitución de la República, ya que avanza sobre la autonomía de los entes de la enseñanza. Una de las formas que avanza es que se le encarga al Ministerio de Educación que elabore el Plan de Política Educativa Nacional, ¿no? Que son las grandes orientaciones de toda la educación uruguaya, lo cual claramente es una competencia de los entes autónomos, y es un detalle bien pertinente, porque la semana pasada el ministro de Educación y el director de educación del MEC fueron al Parlamento a llevar el plan de política educativa nacional, a entregarlo, un documento de 36 páginas que, si uno lo mira, pretende indicar los caminos que debe tomar toda la educación del país y efectivamente la educación pública. Y en la ley se establece que el MEC deberá generar este plan en acuerdo, ¿sí?, con quienes integran el CODICEN de la ANEP. Un dato, simplemente un dato, es que este plan lo fueron a entregar al Parlamento, el plan tan importante de política educativa, exclusivamente las autoridades del MEC. No estaba allí la ANEP. Entonces, hay que entender este tipo de mensajes también y qué lugar creen las actuales autoridades del Ministerio de Educación que deben ocupar y están ocupando efectivamente en contra, digamos, de no solo nuestras tradiciones, sino nuestra Constitución y del carácter plural y democrático que le da que la educación esté concentrada en un ente autónomo y no en el poder político, el poder ejecutivo.
Agustín y Pablo, faltan 10 minutos para cerrar, entonces vamos a ir directo. Ya hiciste la introducción de este dato de la presentación en el Parlamento. ¿Qué otras cuestiones de julio del año pasado, ahora un año de promulgada, hemos visto que tienen consonancia o responden a disposiciones previstas por la ley? ¿Qué consecuencias del día a día, de las noticias, de cambios en la cotidiana del derecho a la educación ya están siendo experimentados por los ciudadanos y ciudadanas?
Yo creo que hay varios aspectos. Uno que tiene que ver, que lo ato con lo que recién decía Pablo, que en consonancia con ese ataque a las autonomías y a toda la tradición pedagógica que de allí que se puede rastrear en relación a las autonomías, está también la transformación de la estructura de la ANEP, intensificando sus rasgos jerárquicos, eliminando consejos, eliminando espacios de participación, ¿no? Tornándolo más aún piramidal. Se eliminaron consejos enteros por direcciones, ¿no? Pareciera que el diagnóstico es que el problema de la ANEP había sido la participación. Y la participación en la concepción, esto es una definición esta filosófica, pedagógica, política, ¿no? La participación para los redactores de la LUC no es una condición consustancial a las instituciones educativas, sino un problema, ¿no? Un problema que hay que desterrar, que hay que atacar, ¿no? Eso creo que es coherente con la otra transformación y ha generado, junto con otros elementos como la utilización de la laicidad como excusa para la persecución sindical, la instauración de un discurso hostil a los docentes, en particular a las organizaciones sindicales de los docentes o a espacios como la ATD, la Asamblea Técnico Docente, han generado un clima que, para quienes conocen o se acercan, tienen la oportunidad de acercarse a las instituciones educativas en este tiempo, podrán verificar que es un clima bastante irrespirable, ¿no? Muy hostil, de mucha vigilancia, de mucha censura que lleva a veces a la autocensura, de mucha incertidumbre, ¿no? Todo lo cual genera efectos prácticos cotidianos muy complejos y, por supuesto, muy, muy alejados de cualquier perspectiva de transformación de la educación en algún sentido positivo, ¿no? No sé, Pablo, cómo lo ves. Además de otro tema grande que hay, que creo que es el principal, que para analizar tu pregunta, que es el de formación docente, que lo podemos retomar después, ¿no?
Ciertamente, se respira el ambiente de temor a la persecución. Y esto está alimentado porque ciertamente en la LUC se restringen los espacios de participación de los docentes particularmente, pero además no podemos poner la LUC por fuera de todo otro conjunto de instrumentos. El diputado Schipani presentó un proyecto de ley de un Consejo de Laicidad, que es directamente una intervención política, básicamente contra los docentes, y han habido resoluciones de los propios consejos en el 2010 y en el presente año, los que ya no consejo, ¿no?, las direcciones generales, que también van en contra de manifestaciones gremiales o de intentos, en el caso, por ejemplo, en la TD de primaria, de discutir la LUC, porque se entiende que cualquier cosa que genere un espacio de participación donde genuinamente se pueda discrepar con los lineamientos que están en curso, es un espacio que atenta contra la laicidad, ¿no? Y entonces el derecho a expresarse, el derecho al debate, queda absolutamente puesto en tela de juicio. Y esto produce efectos terribles, porque va al entramado más democrático en las instituciones, ¿no? Si uno tiene temor de expresarse, efectivamente ahí hay problemas.
Estamos a un año y pico de la pandemia, donde la educación junto con otros espacios se vio afectada a grandes niveles. Me pregunto, ¿en qué sentido ayudó, entre comillas, la aprobación de la LUC en cuanto a la gestión de la emergencia educativa? Porque se habla mucho de la autonomía de los centros en la LUC. Y quiero hacer un link ahí entre qué pasa entre la autonomía de los centros y la gestión y la responsabilidad del Estado, el derecho a la educación. No sé si puse muchos condimentos a esta pregunta.
No, está bueno, sí, es sabroso el contenido, lo que pasa, Emilio. Brevemente, el problema es que un Estado que prescinde de su lugar, o sea, un Estado que simplemente se ve como alguien que gestiona un servicio, coloca arriba de la mesa una idea de autonomía de los centros, muy engañosa, porque termina siendo una idea, y esto ha pasado con la gestión de los centros educativos, está pasando en este momento, de mucha soledad, por ejemplo, de los directores de los centros educativos, ¿no? Cómo tomar decisiones, cómo posicionarse. Y entonces es un concepto de autonomía que está muy lejos de lo que sería un ideal, que es tú tenés un sistema educativo integrado con una conducción por parte del Estado que garantiza el derecho a la educación, y en ese marco las instituciones educativas, respaldadas en este derecho a la educación, llevan adelante sus proyectos. Esto es muy distinto que dejar a la institución sola, porque si algo se subraya de todo este tipo de reformas es que al dejar a las instituciones solas, aquellas que antes tenían más dificultades, aquellas que antes eran más vulnerables, ahora lo son más todavía. Y quienes tenían más potencialidades probablemente estén en mejor situación. O sea que termina siendo una intervención que refuerza desigualdades preexistentes. Esta ley, lejos de solucionar los problemas de la educación que efectivamente existen y deben ser trabajados, los incrementa, los aumenta, fragmentando además la prestación educativa.
Sí. Agustín, ¿querías decir algo? Perdón.
Sí, no, rapidito. Coincido con lo que dijo Pablo. Yo lo que hemos observado con un equipo de investigación que estamos haciendo un trabajo sobre las experiencias de docentes y estudiantes durante la pandemia en enseñanza media centrado, es que el primer año hubo lo que observan los docentes es un repliegue de la institución que, bajo el discurso de la autonomía de los centros, generó una situación que, como Pablo escribía, había como abandono, ¿no? Mientras había una presencia intensa mediática con formas y líneas de comunicación institucional muy débiles, realmente muy débiles, ¿no? Aquello que debía dar sostén, marco y certidumbre en un contexto de mucha incertidumbre como el de la pandemia, lejos de funcionar, se debilitó, creo que incluso expresamente, ¿no? Y en 2021 lo que los docentes visualizan es un retorno de la institución bajo la forma de una exacerbación de los mecanismos de control. Desde este clima de sospecha, ¿no? El docente siempre es sospechoso de no estar usando CREA, de no estar cumpliendo con el programa, de no estar trabajando, etcétera, etcétera. Entonces hay una como obsesión por controlar eso sin atacar los problemas que existen. Porque, para poner un ejemplo, aquellos programas dedicados, por ejemplo, a proteger las trayectorias escolares, a ir en búsqueda de los chiquilines, niños, adolescentes que se habían desvinculado del sistema educativo, o se achicaron o se cerraron. Entonces, sin generar una alternativa, ¿no?, en un contexto como este. Eso es realmente incomprensible, y el escenario es muy complicado, no solo por la LUC, pero también por la LUC. Capaz, no sé, creo que estamos terminando, ¿no? Por el tiempo, vos, Emilia...
Nos quedan... hablen con el rector, ustedes lo conocen, es el que viene después de nosotros. Nos quedan, Rodrigo, un par de minutos, me parece.
2 minutos, Rodrigo.
No, está, entonces yo digo, un último comentario muy pequeño para que Pablo cierre. Y ustedes, y vos, Emilia. Pablo decía que el alumno resuelve los problemas que efectivamente existen en la educación, y es tal cual. Y yo agrego que no es una ley hecha para eso. No parte ni de ningún diagnóstico ni tiene objetivo atacar alguno de esos problemas, sino que es una ley que busca cambiar la estructura del sistema educativo de forma tal de perfilar un cambio que en su tendencia, en su dirección tendencial, implica una mayor privatización, un sistema que se estructura como sistema mixto, público-privado que compiten, prestadores que compiten con un órgano central, el Ministerio de Educación y Cultura, evaluando, midiendo y distribuyendo fondos en esa competencia, ¿no? Eso no tiene que ver con atacar los problemas que tiene nuestra educación, sino que es un proyecto político y de sociedad, digamos, ¿no? Y creo que es necesario que eso se discuta en tanto tal y que pueda existir la posibilidad ciudadana de hacerlo, ¿no?
Sin duda, y simplemente para ponerle un ejemplo muy concreto a esto que claramente señala Agustín, hoy por hoy el ámbito privilegiado donde viene avanzando este proyecto es en el ámbito de la formación docente, donde está en proceso de implementación el artículo 198 de la LUC, que fue reglamentado por el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado, que lo que establece es que el Ministerio de Educación y Cultura será la entidad que reconocerá o no el carácter universitario de carreras de formación docente públicas actualmente existentes, dejando de lado toda la acumulación previa que hubo en la formación de una universidad de la educación, ¿no? Y nuevamente librando a cada centro de formación docente y a cada carrera a que ante sí misma, en un sistema, en un contexto totalmente fragmentado, vaya por intentar ser reconocida de carácter universitario. Simplemente decir que ante esto el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República estableció su voluntad, que se está llevando adelante, de articular con la ANEP para poder preservar un sistema de formación docente público, autónomo, integrado, y que esto me parece realmente una alternativa importante de que pueda llevarse adelante ante esta nueva centralidad del MEC, que lo que viene a producir es más fragmentación y más privatización.
O sea que podremos tener una universidad de la educación, de la formación docente en general.
Y hoy por hoy claramente esa posibilidad está dejada de lado por esta intervención del Ministerio. Yo creo que en la medida que nuestros entes autónomos, la Universidad de la República y la ANEP, el Consejo de Formación y Educación, puedan preservar un espacio genuinamente público, es un tema que podrá ser retomado cuando hayan nuevamente condiciones de posibilidad para esto. Yo creo que es el camino al cual deberíamos ir, y hay que preservar las condiciones para que ese camino pueda seguir siendo posible en un futuro más o menos cercano.
Muy bien, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. A mí me sirvió mucho para comprender algunas cosas. Son temas muy complejos en cuanto al esqueleto burocrático que tiene esto, ¿no? Y también entiendo que la ley introdujo en forma bastante estratégica, la LUC, estos cambios que ustedes han sabido leer y estudiar a lo largo de este tiempo. Como decía al principio, ¿no? La letra chica. También estas idas y venidas después de la discusión en el Parlamento, qué fue lo que quedó, qué fue lo que decantó. Mi interés sobre todo estaba puesto sobre la posibilidad de poder ver cuáles son las consecuencias a la vista. Capaz que en media hora se acuerdan de alguna más y dicen, ¡uy, cómo me olvidé de esa! ¿No? Bueno, me llaman y armamos otro enseñaje. Espero con mejores noticias después de la entrega de las firmas para derogarla.
Que por lo menos genere la posibilidad de discutir estas cosas, Emilia, porque yo no encuentro a nadie que defienda la LUC, ¿no? Que salga a decir, no, en educación esto es importante, vamos a dar un debate porque queremos defender esto. Solamente van a decirlo al Parlamento. Hay que leer las actas parlamentarias, ahí sí va el ministro, el director de educación. Ahora, no salen a la esfera pública a debatir esto. Lo bueno que sería de que se alcanzaran las firmas, Sería esto, que se pueda debatir públicamente, que se den razones, que se den motivos y que la ciudadanía pueda asistir a ese debate y ser parte de ese debate.
Un dato más.
Un gran ausente.
Si me permiten también, ¿no? Claro, el tema de la participación, casi de la participación en las decisiones, muchas veces para consolidar la democracia y sobre todo en políticas públicas educativas, que es lo que estamos hablando, se piensa en la participación de los docentes, en la participación, pero que, claro, en conversaciones que hemos tenido en enseñaje con familias organizadas de la escuela pública, del liceo público, también se está dando esta dificultad de diálogo con las autoridades. O sea que creo que es como una voluntad de no dialogar, de no poner en cuestión, de no integrar a los actores de la sociedad civil, a no integrar a la ciudadanía. Y eso me parece gravísimo que sea explícito y que no sea subrayado como algo que atenta contra nuestra democracia y nuestro ejercicio de nuestros derechos, ¿verdad? No solo de educación, sino... De participación, porque además la educación pública, perdónenme que me apasiono, se ha sostenido también y gracias a todas esas familias y una modalidad de organización y de constitución de la escuela tiene que ver con la sociedad civil. Entonces, cuando las autoridades no reciben a las familias organizadas, le mandan una carta de 58 páginas que no les deja nada nuevo y no son recibidas para dialogar, también está hablando para mí de una de las consecuencias posibles de la promulgación de esta ley en junio del año pasado.
Sin duda, no hay ningún cambio en la educación que se pueda producir si no es puesto en tensión, en debate, en discusión y en implementación con todos los actores de la educación. O sea, que las discusiones que no se dan hoy, lo que están sembrando son problemas mañana y necesidad de nuevamente poder poner estas cosas arriba de la mesa. Es una pena que no se comprenda esta lección que ya a nivel mundial está más que clara. Pero aquí parece que queremos inventar la pólvora autocráticamente, ¿no? Es un problema.
Totalmente. Bueno, Emilia, te agradecemos por un nuevo lunes aquí en Enseñaje. Hoy nos empapaste de actualidad y de, como decías vos, mirar la letra chica sobre qué se propone en materia de educación en la ley de urgente consideración. Vamos a ver qué sucede en estos días con la recolección de firmas. Te agradecemos como siempre y le agradecemos a los docentes y doctores Agustín Cano y Pablo Martínez por su participación aquí en Comunión del ARI y en Enseñaje.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Nos estamos viendo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAR.